Auspicia Informativo Farco.
Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. CUI 3057 1421 352.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino. CONADU.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, en la ciudad de Rosario, y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este lunes 4 de mayo de 2026. El Frente de Sindicatos Unidos tuvo su primer gran plenario nacional y aprobó un programa de propuestas frente al modelo de Milei. Más de 1.600 delegados y delegadas de todo el país, de alrededor de unos 150 sindicatos, fueron parte del encuentro realizado en Pilar, provincia de Buenos Aires, y encabezado por los principales referentes de este frente, como son Abel Furlán, de la Unión Obrera Metalúrgica, Daniel Jofra, de la Federación Aceitera, y Rodolfo Aguiar, de la Asociación Trabajadores del Estado, que esto decía en su discurso de cierre.
Hoy nos encontramos aquejados por la realidad. Hoy decidimos juntarnos, confundirnos, trabajadoras y trabajadores públicos, con todas las ramas de la actividad privada, porque tenemos conciencia que el ajuste no discrimina, que el ajuste nos impacta a todos por igual. Este no es un primero de mayo más, no es una jornada cualquiera. Ahora que tenemos programa, anunciamos que continúa la resistencia, pero hoy empieza la ofensiva del movimiento obrero argentino hasta que cumplan con todos nuestros programas y recuperemos toda nuestra dignidad.
Y el primer punto del programa de 10 propuestas aprobado en el plenario del Frente de Sindicatos Unidos, el Día del Trabajador y la Trabajadora, es que se garantice un salario digno que asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. En la cobertura que realizaron nuestros compañeros de Radiográfica, el líder de la Federación Aceitera, Daniel Jofra, dijo que en la actualidad ese salario debería ser de 2.800.000 pesos.
2.800.000. Es un cálculo que no es algo que sacó el Fresu o que saca Aceitero de hace 20 años que venimos luchando, sino que es un concepto que antes manejaba el INDEC sobre una encuesta de hogares de 8 provincias y que lo único que tiene que garantizar ese salario mínimo de peón, el más bajo de todo, es alimentación adecuada, vivienda digna, educación, salud, esparcimiento, vestuario, transporte, previsión y vacaciones. Simplemente tenemos derecho a mandar a nuestro hijo a la facultad, tenemos derecho a comer las 4 comidas, tenemos derecho a tener una vivienda digna, a tener un auto, a irnos de vacaciones, a salir una vez por mes a comer con la familia afuera. Bueno, simplemente eso, y eso está dentro del 14b de la Constitución y la Ley de Contrato de Trabajo. No hemos inventado nada.
Que decía Daniel Jofra de la Federación Aceitera en el plenario del Frente de Sindicatos Unidos realizado en Pilar, provincia de Buenos Aires, en el Día del Trabajador y la Trabajadora. Los trabajadores del Correo Argentino frenaron momentáneamente los despidos, pero siguen denunciando el vaciamiento de la empresa estatal para privatizarla, a pesar de que da ganancias. El informe de nuestra compañera Delfina Benesse desde Radio Trinchera de La Plata.
Buenos días, compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Trabajadores del Correo Argentino frenan la ola de despidos y denuncian un plan de vaciamiento. La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones informó el pasado viernes un principio de acuerdo con Correo Argentino para la reincorporación de los 400 trabajadores y trabajadoras telepostales que habían recibido el telegrama de despido el lunes 27 de abril. El gremio anunció que se levantaron las medidas de fuerza previstas para este lunes 4 y martes 5 de mayo, que incluían un paro de 48 horas, aunque seguirá en estado de alerta exigiendo salarios dignos. En diálogo con Radio Trinchera, Carlos Andrés Serantes, secretario general de FOECIT La Plata, explicó que el origen del conflicto es previo al envío de los telegramas y advirtió que el plan de ajuste podría alcanzar a 900 trabajadores.
Esto comienza el 7 de abril, el Día del Trabajador Telepostal, que está por convenio no trabajar, y ese día la empresa nos obligó en forma unilateral a tener que trabajar el día que tenemos disponibles los trabajadores. Y a partir de ahí se empezó a hacer una medida de movilización, estado de alerta y asambleas de una hora por turno en los lugares de trabajo pidiendo un salario digno. Un trabajador con 5 años de antigüedad, siendo distribuidor cartero, cobra 700 mil pesos, de los cuales los 700 mil pesos el 30% es en negro. A partir de ahí, la empresa nos acusa que estamos haciendo retención de tareas.
La situación salarial llevó a muchos trabajadores a aceptar la propuesta de retiros voluntarios, que en muchos casos implicó demoras en el pago de las indemnizaciones y la salida a un mercado laboral en crisis. Muchos compañeros que se han ido hoy quieren volver al correo, declaró el dirigente. Además, Serantes alertó que este vaciamiento tiene como fin la privatización del Correo Argentino, que tiene partes operativas ya en manos de privados y que compite en peores condiciones con las empresas de paquetería que no cumplen con regulaciones estatales.
Es una empresa que está en la línea verde de las empresas del Estado que quieren privatizar. Aerolínea Argentina y Correos son las únicas dos que están dando superávit, porque bajaron el año pasado 7.000 trabajadores con retiro voluntario y fueron cubiertos con camionetas de terceros, es decir, contratadas, cuyo dueño del transporte, el dueño de Flecha Loj, actual dueño de OCA, ¿no? Hemos denunciado también el crecimiento de paquetería, que hay una competencia desleal, que es la clandestinidad que reparte paquetes, que nos perjudica, es decir, no hay una ley que regule el mercado postal. Uh-huh. Y entonces hay algo sistemático acá, que hay un vaciamiento para una futura privatización.
Reporto Radio Trinchera desde Tolosa, La Plata, para el informativo Farco.
Vamos ahora a Entre Ríos porque allí la comunidad universitaria se prepara para la gran marcha federal del 12 de mayo en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento. Nos informa nuestra compañera Adriana De Fassi desde Radio Sapucay de Colón.
Saludo a la audiencia de Farco, saludo Pepe. Se prepara en Entre Ríos la marcha en defensa de la universidad pública. Como en todo el país, los trabajadores y trabajadoras docentes, no docentes, en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional, vienen desarrollando un plan de lucha por las 60 universidades en todo el país que se encuentran en riesgo. Nuestra provincia lleva semanas de paros. La última fue del 27 de abril al 1 de mayo. Esta huelga exige la aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo ante la pérdida salarial, ante los incumplimientos legales y el deterioro estructural del sistema educativo superior. Hay docentes universitarios que hoy cobran 250 mil pesos. Pudimos hablar con la secretaria general de CITRADU, Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios, Sofía Cáceres Esforza.
Estudien o no, trabajen o no la universidad es un bien social y una conquista de los trabajadores y del pueblo argentino que tiene que ser hoy defendida frente a un gobierno que no solamente la ataca ideológicamente, con disciplinamientos, con persecuciones, sino también y sobre todo materialmente con salarios de pobreza a sus trabajadores y con becas de pobreza a sus estudiantes. Por eso esperamos que este 12 en todo el país reventemos las calles para darle un mensaje claro al gobierno de que la universidad se defiende en las calles y que exigimos la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.
Pudimos hablar con Rubén González, secretario adjunto del rectorado, personal no docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de su sede Concepción del Uruguay, y él nos cuenta la situación de la universidad pública en la provincia de Entre Ríos de esta manera.
Y el salario docente y no docente, los no docentes con el 45% aproximadamente de devaluación respecto del costo de vida, todo eso es lo que implica para un trabajador sostenerse y poder concurrir a realizar sus actividades, ¿no? Venimos a decir el reclamo al cumplimiento inmediato de la ley de financiamiento universitario que está vigente, que se actualice el presupuesto al índice del precio al consumidor, restitución de las partidas para infraestructura, ciencia y tecnología, para becas y para comedores. Sin presupuesto no hay universidad, sin salarios dignos no hay educación.
La marcha en defensa de la universidad pública se realiza en Concepción del Uruguay a las 18:30 en la Plaza Francisco Ramírez y en Paraná a las 17 horas en Plaza de Mayo, reportó para Farco Radio Sapucaí de Colón, Entre Ríos.
Vamos ahora a San Juan, porque allí familiares de un hombre de 47 años que terminó muerto en una comisaría piden justicia y denuncian que no se suicidó, sino que lo mató la policía. El informe de nuestro compañero Guillermo Romero, desde la radio comunitaria La Lechuza de Pocito.
La comunidad de Valle Fértil está conmovida por el caso que inició el miércoles 22 de abril a la madrugada. Según la policía, Daniel El Pichi Paredes, un hombre de 47 años, fue detenido por supuestos disturbios en la vía pública bajo efectos del alcohol. Minutos después de ser alojado en una celda de la comisaría 12, se habría quitado la vida utilizando sus propias prendas. Sin embargo, su hermano, Renato Paredes, quien charló con nuestros compañeros de lamecha.ar, desmintió categóricamente esta hipótesis.
A las 6 de la mañana cayó el móvil policial a mi casa y diciéndome que fuera porque no sabían qué le pasaba al Pichi. Y bueno, cuando iba llegando la policía, vi la camioneta de la policía científica que estaba ahí. Después llegué a la policía, entré a la comisaría y como a los 10 minutos me dijeron de que mi hermano se había ahorcado. La hipótesis es, le pegaron, pues lo levantaron ebrio, capaz que le pegó la policía hasta matarlo y bueno. Y yo lo que quiero es que la policía sea a cargo de eso. Son acusaciones muy graves, pero bueno, me juego la vida por mi hermano porque sé que ha sido así, estoy seguro, pero muy seguro.
Uno de los puntos de la investigación radica en el manejo del cuerpo. La familia denuncia que nunca se les permitió ver el cadáver ni en la comisaría, ni en la morgue judicial, ni en la cochería.
Supuestamente él ha muerto a las 2:30 de la noche. También me analizó a las 6 de la mañana. O sea, han tenido todo el tiempo para armar todo. Para dar vueltas a pruebas, para todo. Han tenido todo el tiempo del mundo. Porque no lo vi ni en el cajón, no lo vi supuestamente como estaba colgado. Supuestamente a mí el comisario me dijo que lo habían encontrado arrodillado, que se había ahorcado con la camisa. Y lo que sí quiero, quiero que sepan en la seccional 12 que esto no va a quedar así. No va a quedar así, aunque me cueste la vida. No va a quedar así. Voy a mover cielo y tierra. Legalmente todo, por supuesto.
Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en la provincia de San Juan.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque Franco Colapinto terminó séptimo en el Gran Premio de Miami y obtuvo su mejor ubicación desde que corre en la Fórmula 1. El informe de nuestro compañero Iván Alday.
Colapinto culminó séptimo en Miami, su mejor resultado en la Fórmula 1. Franco Colapinto cerró su mejor fin de semana en la máxima categoría de automovilismo mundial. Clasificó octavo y terminó séptimo en el Gran Premio con Alpine, tras la sanción de 20 segundos aplicada a Leclerc. El oriundo de Pinar, en la provincia de Buenos Aires, largó octavo con neumáticos medios, esquivó el trompo de Verstappen y tuvo un toque con Hamilton que dañó ambos autos. Con buena gestión de neumáticos, llegó a estar cuarto antes de parar en la vuelta 30 en boxes, volvió octavo a pista y mantuvo ese lugar hasta el final. La victoria fue para el italiano Antonelli con Mercedes. Lawson chocó a Gasly y ambos abandonaron. Con el séptimo puesto suma 6 unidades y llega a 7 en la temporada 2026, superando su mejor marca, octavo en Bakú 2024 con Williams. La próxima fecha será en el Gran Premio de Canadá del 22 al 24 de mayo. Deportes. Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Tras la Sierra, Mina Clavero, escuchamos el informativo Farco por la 98.9 FM Achala.
Esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy lunes 4 de mayo de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.
Auspicio Informativo Farco.
El Monte Pampeano guarda un secreto que solo se revela una vez al año. Escúchalo. Es la brama del ciervo colorado, un rugido que estremece la tierra y marca el pulso de la naturaleza. En marzo y abril, la Reserva Parque Luro te invita a vivir este ritual único. Recorre sus senderos y déjate envolver por la fuerza del caldenal. No te lo pierdas. Vení a vivir la brama en la Pampa original.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país la segunda edición de este lunes 4 de mayo de 2026. Adorni volvió a dar una conferencia de prensa, pero no dio explicaciones sobre el origen de los dólares con los que viajó al exterior y compró propiedades en varias oportunidades. Cuando le preguntaron por el tema, el jefe de gabinete repitió el argumento de que no quería interferir con la justicia y que todavía, dijo, tiene plazo para presentar su declaración jurada. Los periodistas insistieron en que no explicó nada ante el Congreso, pero Adorni se mantuvo en su posición. Escuchemos algunos de los cruces.
Como hay una investigación judicial en curso, no voy a responder sobre aspectos específicos, porque no me lo permite el debido proceso judicial.
¿Por qué se ocultaron los viajes a Aruba, a Punta del Este, a Bariloche también otro viaje? ¿Y cuál es el monto de la deuda respecto de su situación patrimonial? Y ya esto lo que en realidad le quiero preguntar es, ética y moralmente, si se está haciendo una autocrítica respecto de un gobierno que levantó una bandera y pidió el voto hablando de la transparencia, contra la casta y contra los privilegios, y después se está hablando en realidad de, en el marco de la función pública, de compra de propiedades y de viajes que en realidad no fueron ni siquiera oficialmente informados.
Bueno, en relación a mis viajes personales, mi patrimonio y el carácter de mis declaraciones juradas, reitero una vez más los puntos que ya aclaré el miércoles en mi extenso informe de gestión.
Le quería preguntar por qué cree que le respondió la sociedad si no informó prácticamente nada sobre su situación o las dudas sobre su patrimonio. Le quería preguntar si hay sobresueldos en el gobierno. Hubo una investigación de Clarín que se publicó este fin de semana. Si usted va a esperar hasta el 31 de julio presentar su declaración jurada.
Repito, todo lo que respecta a las explicaciones, sí, fueron dadas el 29, de hecho dediqué buena parte del final del informe de gestión. Sí. No nos basamos en, no analizamos cuestiones, notas periodísticas nosotros.
Parte de lo que se veía en la conferencia de prensa de esta mañana en la Casa Rosada, donde el jefe de gabinete Manuel Adorni volvió a evitar dar explicaciones sobre su crecimiento patrimonial, el origen de los dólares con los que hizo varios viajes al exterior y compró propiedades. Y el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, dijo que seguirán buscando la interpelación y posible moción de censura para Adorni en el Congreso. Entrevistado por Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, el legislador santafesino aclaró que se necesitan mayorías importantes en ambas cámaras para poder destituirlo. Sin embargo, aclaró que más graves que el caso Adorni son los daños que provoca la política del Gobierno Nacional.
Nosotros lo anunciamos, insistir en el camino de la interpelación con posible moción de censura, es un mecanismo que está previsto en la Constitución Nacional para este tipo de casos. El Congreso lo puede interpelar, cualquiera de las dos cámaras, con la mitad más uno de los miembros que tiene la Cámara, 129 en la Cámara de Diputados, 37 en senadores, ese es el número para poder interpelarlo, o lo puede directamente correr después de la interpelación con lo que se llama una moción de censura, que ahí se necesita la mitad más uno de la totalidad integrante de las dos cámaras. O sea, necesita 129 diputados y 37 senadores. De todas maneras, nosotros no nos tenemos que delomar por Adorni, para utilizar una frase de él, porque un problema es Adorni, pero mientras tanto tenemos que pensar en el sobreendeudamiento de las familias argentinas, tenemos que pensar en los trabajadores y trabajadoras que o pierden su laburo, se levantan en la mañana con miedo a perderlo, tenemos que pensar en los argentinos sin derechos laborales.
Declaraciones de Germán Martínez, presidente del bloque de diputados y diputadas de Unión por la Patria. Vamos ahora a Río Negro, porque allí se conformó la mesa de barrios populares y la principal preocupación es la reforma legal que impulsa el gobierno de Milei para habilitar los desalojos. Nos informa nuestra compañera Sofía Gómez Vides desde Radio Encuentro.
Hola amigas y amigos de Farco, en Río Negro se lanzó la Mesa de Barrios Populares, integrada por delegados y organizaciones sociales en defensa de la ley nacional de dicho sector. Según informes del RENAVAP, en la provincia hay alrededor de 240 barrios populares, lo que significa más de 36.000 familias con graves problemas de acceso a los servicios básicos como el agua, las cloacas y el gas. También alertaron sobre el proyecto del Gobierno Nacional de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que podría habilitar a desalojos y seguir recortando derechos. Dialogamos con Lila Calderón, integrante de la mesa, que esto nos comentaba al respecto.
Claramente es una ley que presenta Sturzenegger, que no solo le hace modificaciones al proyecto de barrios populares, sino que también le hace modificaciones a la ley del fuego, que afecta un montón en la provincia de Río Negro, más en el sur, a la ley de bosques. O sea, es una ley que toca cinco leyes que son muy sensibles para nuestro pueblo. A nosotros que venimos poniendo el cuerpo hace un montón de años en los barrios populares porque vivimos en los barrios populares, la modificación era sacarle la parte en la defensa de la propiedad privada de la ley. ¿Y eso qué significaría? Que hay un montón de barrios que están a punto que están esperando el Poder Judicial de que se modifique para venir con el desalojo. Eso es lo que significa que vendrían desalojos masivos en todo el país, no solo en la provincia de Río Negro, donde ya hay barrios que tienen órdenes de desalojo judicialmente. Esto permitiría que eso avance. Por eso hay que frenarla, hay que dar la discusión en todos los ámbitos para que eso no suceda. Ya se hizo una primera reunión virtual con compañeros de la Mesa Nacional, donde éramos más de 70 barrios y no sé, creo que le faltaron dos o tres provincias para hacer el total del país, donde ya empezamos como a alinear a nivel país si llegan a tocar la ley, qué vamos a hacer y cómo enfrentamos estas políticas de este gobierno que nos viene a atacar por todos los frentes, no solamente quitándonos la posibilidad de que sí existan los comedores en los barrios populares, que las compañeras tengan un potencial trabajo, no sé, lo más básico, sino que hoy pretende que a las miles y miles de familias que viven en barrios populares le saquen un derecho tan básico que ganó con lucha y con organización, como es las modificaciones a nuestro proyecto de ley.
Informó desde Viedma, Río Negro y para Farco, Radio Encuentro.
Vamos ahora a Chaco, porque allí sigue dando que hablar el caso de la falsa médica que atendió en varios hospitales de la provincia. El funcionario que denunció los hechos asegura que lo apartaron del cargo por haber revelado este caso y promete ahora hacer públicas más irregularidades. El informe de nuestra compañera Sonia Ábrego desde Radio Nuestra Voz de Resistencia.
Saludos a la audiencia de Farco. El caso de la falsa médica en Chaco continúa bajo investigación y con el paso de los días suma nuevos elementos que agravan aún más la situación. Cabe recordar que Lidia Mabel Ojeda, de 43 años, docente de profesión, fue denunciada por ejercer como médica utilizando la matrícula profesional de otra persona en distintos hospitales de la provincia. La mujer fue aprehendida en la provincia de Buenos Aires. Es un trabajo en conjunto de las fuerzas de seguridad. El hecho también generó un fuerte impacto político, ya que Orlando Di Núbila, exdirector de la región sanitaria número 2, aseguró que fue desplazado de su cargo luego de denunciar estas irregularidades. Según sostuvo, su salida sería una represalia por haber expuesto la maniobra. Escuchamos lo que decía.
A Leandro, lamentablemente, a mí no me supo escuchar, se manejó políticamente y yo considero esto un cambio político, una línea interna él que venía peleando hace rato para que me vuelen de región sanitaria. Y el detonante, sí, fue la médica trucha, sí, ese fue el último detonante. Sí, yo estoy segurísimo, es una mala cola de un montón de irregularidades. Realmente es vergonzoso, una joda, uno le viene peleando, pero cuando a uno le pegan un tortazo y bueno, lamentablemente tiene que seguir haciendo lo que corresponde. Yo esto lo hacía todo por actuación, ahora lo voy a hacer públicamente, contar las verdaderas falencias de este servicio público.
Por su parte, el director del hospital de Quitilipi, doctor Alfredo Acuña, también se refirió al caso.
Se empieza a buscar. Entonces, señora Rocío, ¿usted conoce algún médico que quiera hacer guardia? Sí, yo le conozco a fulano de tal. ¿Me puede dar el número de teléfono? Sí, cómo no. Entonces, el equipo, no es el director, el equipo que trabaja, le se comunica con esa persona. Y ahí, sí, pero había sido, ingresa, y es porque te van dando los datos de personas que están dentro del sistema. Ahora, el génesis, el quién dio por primera vez, personalmente no sé, y eso creo que la justicia lo va a decir. Y se va a saber.
Mientras la investigación avanza a cargo de la Fiscalía número 3, crecen las interrogantes sobre los controles dentro del sistema sanitario. ¿Cómo pudo suceder? ¿Quién lo permitió? ¿Y si podrían existir otros casos similares? Informó para Farco Sonia Ábrego, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque hasta este 15 de mayo, deportistas y artistas de la provincia de Buenos Aires van a poder inscribirse en una nueva edición de los Juegos Bonaerenses. El informe de nuestro compañero Iván Alday.
Hasta el 15 de mayo próximo, los deportistas y artistas de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires tendrán tiempo para inscribirse en una nueva edición, la número 35 de los Juegos Bonaerenses a través del sistema Plenus. Y cerrando con la final provincial en octubre en Mar del Plata a través de www.juegos.gba.gob.ar. Juegos.gba.gob.ar será el modo de inscripción virtual. Participarán jóvenes, personas con discapacidad, personas trasplantadas y mayores. Habrá más de 100 disciplinas este año. Se suman nuevas categorías en ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley para juveniles. Siguen la categoría intergeneración y las pruebas para personas trasplantadas en atletismo, natación y tenis de mesa, respectivamente. La etapa local será una instancia municipal, regional e interregional, clasificadas por zonas, y la final provincial llegará en octubre en Mar del Plata. En 2025 se alcanzó el récord de más de 480.000 inscriptos. Los juegos se realizan desde 1992 en la previa de los nacionales Evita. Deportes. Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Radio Aijuna de Bernal, escuchamos Informativo Farco.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy lunes 4 de mayo de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.com.